Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
Buena luna, se dice mi quisque.
Sanón y Blanco. Y bueno, esta noche, bueno, se aproxima un concierto aquí en la Ciudad de México de estos que nos gustan, que son underground, rock en español, poesía oscura, ácidos, buenos músicos, y creo que aparte son dos bandas que en verdad saboreamos, y juntos en verdad creo que son un verdadero manjar para los que nos gustan las letras, ¿no? Para los que cuando escuchamos una canción nos gusta escuchar la letra, nos referimos al concierto que viene de San Pascualito Rey con Javier Corcovado en la maraca. Entonces esta noche vamos a estar dedicándole el programa prácticamente a Javier Corcovado. Tenemos agendada una entrevista con él, pero bueno, ya saben, están las vacaciones de la UNAM, están las vacaciones en Radio UNAM. Este programa se grabó antes de las vacaciones de Radio UNAM, así que la entrevista con Javier, si la logramos amarrar bien para la fecha que él nos está poniendo, pues va a salir pues más o menos a finales de mes o el próximo mes. Si no, pues se los quedaremos a deber y ya veremos cómo lo hacemos. Pero bueno, pues arrancamos musicalmente. Hay muchísimas canciones que se van a quedar fuera, muchas de las que a ustedes les gustan. Pero pues arrancamos con Miércoles Cercano al Infierno, del primer proyecto de Javier Corcovado, que fue Mar Otra Vez. Pues arrancamos con esto y regresamos.
Es miércoles cercano al infierno y llego a casa a las 10. ¡Oh! Mi mujer se está pinchando, siento su río de placer. La niña mirando a la tele, hola papá. Voy a besarte, nena, no sé qué haré. tiene el mismo brillo que yo. Voy a ver, camino hacia el comedor. Voy a besarte, murmurando. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Miércoles Cercano al Infierno de Mar otra vez. Eso fue del álbum Algún Paté Venenoso que saliera en el 87. Y pues arrancamos el programa, Celsin.
Pues sí, bueno, Javier Corcovado nació en Alemania en 1963, pero pues básicamente radica en España. Es hijo de padres madrileños. Y bueno, pues es poeta, músico, compositor, escritor. Y pues, como bien decías, muchos de sus proyectos o de sus primeros proyectos tienen que estar muy ligados a la poesía.
Sí, yo creo que Javier es de esos letristas que podríamos decir segunda o tercera generación de poesía negra o de estos poetas malditos. Se da, recordemos, vamos, Javier, como bien dijiste, él nace en 1963. Por la época en la que nace, él se cría en España, se cría con una dictadura, ¿no? Con Franco, es de estos escritores que está en contra de todo este tipo de cosas, de la represión, y por unas letras con una temática más ácida, más oscura, más crítica, pero semidisfrazada, con muchas metáforas, hay muchas de estas cosas. Y bueno, pues final de cuentas, él va a ser parte de una pequeña escuela musical que se da en el rock español con este tipo de letras, ¿no? Por ahí tenemos a Hermana Mari, que tuvo que ver con Javier, pero nos encontramos también con algunas otras bandas como... se me fue ahorita el nombre, una banda se me fue. Ahorita me voy a acordar. Carmina Burana, ¿no? Con ese tipo de letras un poco ácidas, ese tipo de poemas, a veces disonantes, que no tienen rima. Sin embargo, bueno, la música los va llevando de la mano. Y Javier tiene eso, ¿no? Javier, desde sus primeros discos con Mar otra vez y con Demonios Tus Ojos, que son los dos primeros proyectos que él tuvo, va a reflejar mucho de esto, mucho de esta letra, pues, sin sentido en algunas ocasiones, pero cuando empezamos a analizar otras, y sobre todo lo que decíamos, este contexto social que se va a dar, a la caída de Franco, cuando viene todo este boom del rock en español, cuando ya viene esta como libertad, es cuando empiezan a aparecer todos estos proyectos. Ahora, Javier, junto con, bueno, cuando nace Mar otra vez, ya hablaremos de su discografía, es el 85, ya Javier no es un niño, es decir, no es un adolescente de 15, 16 años, ya había otros proyectos antes, pero esta temática, este tipo de letras empiezan a aparecer por ahí, el 84, 85, 86, 87. Entonces es como esta época de bandas y, bueno, se me fue su, quien también grabara por ahí un disco, y de hecho tiene algún cover de Javier Corcovado, y de hecho Javier tiene covers, pero de eso hablaremos un poco más adelantito.
Sí, como decía, su rollo, su incursión musical empezó más joven, en el 82, con una banda que era más experimental, ¿no? Que era 429 Engaños, en donde compartió con. Bueno, fue una banda muy, muy efímera porque duró solamente 2 años y tenía influencias de Cabaret Voltaire, The Residents, Tuxedo Moon. Es como su primer proyecto, pero sí, como dices, a partir de Mar Otra Vez es cuando viene ya todo ese tipo de rollo literario, ¿no?
Aparte ya con Mar Otra Vez y Demonios Tus Ojos, eso es como, yo siento, eso es como a nivel personal, ya cuando Javier decide dedicarse a esto bien, a la música, ve que se pueden grabar estos discos, que hay un público, pues aunque también vienen siendo proyectos un poco efímeros, pero bueno, con Mar Otra Vez saca tres discos, que es Fiesta del Diablo y Cerdo, No He Olvidado Cómo Jugar Embarrado. Edades de óxido, ese es del 85, Edades de óxido es del 86 y Algún Pate Venenoso es del 87. Vamos, dura, con este proyecto dura 3, 4 años, pero salen 3 discos. De ahí, bueno, va a haber algunos otros sencillos con Aviador Draw, va a grabar muchas cosas con grabaciones accidentales, porque es este boom justamente del rock en español del que hablamos hace rato, cuando aparecen las disqueras independientes, donde bandas fuertes, como por ejemplo el último de la fila, pues su disquera les queda chica, ¿no? Cuando lo que eran los burros o los rápidos, cuando son el último de la fila, la disquera ya no da por la cantidad de gente que pide el material del último, y pues no es posible, ¿no? Y justamente este boom de disqueras independientes son las que agarran a este tipo de proyectos, toman este tipo de proyectos. Y bueno, se van a catapultar. Celsin, tú debes de recordar, incluso en México estaba Grabaciones Suicidas, estaban, que eran estas, la versión mexicana de las disqueras españolas en los 80s, principios de los 90s, ¿no? Y después,
Y
bueno.
justo como decías, pues es exactamente la época de la movida española en donde todo el rock en español, todos los grupos de España llegaron a México. Estamos hablando pues, no solamente de este tipo de música que nos gusta aquí en escena, pero pues también estaban, por ejemplo, pues no los Hombres G, pero sí los Inhumanos, ¿no? Que son de esa época, básicamente de los 80 y tantos.
Sí, vamos, si un día hiciéramos un programa dedicado a lo que es la movida o todo esto lo que va a originar una gran cantidad de proyectos, pues nos vamos a encontrar, bien lo dijiste, o sea, bandas como Los Inhumanos, bandas como Siniestro Total, que era muy ácida sus letras, ¿no? Muy de humor muy negro, igual que Los Inhumanos tenían ese humor como negro. Musicalmente un poco menos experimental, un poquito más cargado al pop. Ilegales, la banda de punk, que ya lo hicimos un programa de los ilegales hace unos años cuando vinieron al Plaza Condesa y decíamos, punk, 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 no es ilegal, no, no es, los ilegales es como un poco más tirándole al surf, un poco más, pero sus letras sí son muy punk, sí son muy antisistema, muchas cosas sociales de la calle. Por ahí estaba Ramoncín con letras también muy de la calle, muy de barrio, barrio bajero, como decía un mismo disco, así se llamó un disco de Ramoncín. Toda esta movida, todo esto, que es un gran pastel gigantesco que de repente nace, por un lado en España, porque en Argentina también va a dar la guerra de las Malvinas, va a ocasionar otra situación y van a aparecer muchísimas bandas como Hiroshima, como bueno, obviamente Soda Stereo, Patricio Rey, etcétera. Y bueno, a México esto nos va a llegar un poquito tarde, nos va a llegar por ahí del 86, 87, y va a dar el origen al rock en tu idioma y a todo lo que conocemos y que sabemos acá en México, ¿no?
Pues llega
Pero,
pop, ¿no? Además.
pues llega yo creo que dentro de todo un poco, ¿no? Obviamente los que íbamos mucho al Tianguis del Chopo, pues había un par de puestos que vendían de puro rock en español. Y ahí nos encontramos lo de Parálisis Permanente, nos encontramos justamente Javier Corcovado. Yo tengo un par de vinilos de eso. El Paté Venenoso yo lo tengo en vinilo y lo compré en ese puesto. Y también compré el doble en vivo de Joaquín Sabina y viceversa en el mismo puesto y todavía los tengo. O sea, que obviamente, vamos, a lo mejor más pop, pero Joaquín Sabina siempre también fue muy ácido en muchas cosas de sus letras, ¿no? Pero vamos, más allá de eso, esa movida pues va a crear todo esto, nos va a dar muchísimas bandas, como pues no solo lo de, que decíamos de Javier, como Parálisis Permanente, como Carmina Burana, y todo este rock siniestro, toda esta música más oscura, a gente, como Su, Alaska, ¿no? Que venía con Pegamoides, que venía con Caca Deluxe, que, o sea, todo esto, pues, es todo un mundo que conocemos y que obviamente, así como estaba Hombres G y estaba La Unión y estaban estas otras bandas que estaban más al pop, que tenían contratos con grandes proyectos, con grandes disqueras, bueno, estaba el underground, que vendía muchísimo, porque Discos Dro vendió, bueno, al final de cuentas Discos Dro la compró BMG a ese nivel, ¿no? O gran parte del catálogo se lo compró BMG, es decir, había muchísimo público que consumía estas bandas y bueno, también acabó Héroes del Silencio por ahí rompiéndolo en todo el planeta, ¿no? Pero bueno, regresando a Javier Corcovado, regresando a lo que nos trae en este programa, pues es parte de esto, ¿no?
Sí. De ahí sale, después viene con los chatarreros de sangre y cielo, ¿no?
Sí, vamos, vamos a otra rola para regresar con su discografía. Vamos a escuchar esto que es La Libertad, y bueno, la escuchamos, regresamos.
Otra negra nube viene a arrancarme el corazón con su lluvia de platino, guillotina del amor. Ya no quiero más mentiras con collares de emoción. Solo quiero despertarme en el sueño de morir. Pueda arañar la libertad, dame un cielo donde pueda besar a la oscuridad, qué brillantes son las calles cuando el latido se va, negro y oro enamorados. Cuando el sol se empieza a ahorcar, ya no quiero más mentiras con postizos de ilusión. Solo quiero despertarme en el sueño de morir. La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles, la libertad, y es la cárcel más grande de todas las cárceles. Mis pestañas solo son agujitas de dolor, mis ojos hondos lagos de desesperación. Dame un cielo donde pueda arañar la libertad. Dame un cielo donde pueda abrazar la eternidad. Es la cárcel más grande de todas las cárceles, la libertad, y es la cárcel más grande de todas las cárceles, negro y oro enamorado.
sol se empieza a ahorcar. Solo quiero despertarme en el sueño de morir. La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles. La libertad es la cárcel más grande de todas.
Bien, eso fue Javier Corcovado, la canción La Libertad. Tiene un título más largo, ahorita se los decimos. Pero seguimos charlando un poco acá con Celtzin sobre Javier Corcovado.
Bueno, me brinqué. Tenemos después de con Mar otra vez, tenemos Con Demonio de tus Ojos, que es un proyecto que saca una larga duración en 1988, que se llama Demonio de tus Ojos, tal cual. Y después ya viene Los Chatarreros de Sangre y Cielo, que tiene ya más rolas que de repente llegamos a conocer, como Tormenta de Tormento, Ritmo de Sangre, que ya se empieza a ver como este tipo de letras de las que estamos hablando, ¿no? Ya donde está su estilo se está ya definiendo, en donde se ven los relatos poéticos, pero pues también la intensidad emocional, ¿no? Que le aplica a toda su lírica.
Sí, la canción que escuchamos, La Libertad, es la más grande cárcel de todas las, la cárcel más grande de todas las cárceles, ¿no? Es el nombre completo, bueno, entre paréntesis. Sí, como dijimos, la discografía, vamos un poquito, es con Mar otra vez, graba Fiesta del Diablo y Cerdo, No He Olvidado Cómo Jugar Embarrado, que es del 85, Edades de Óxido del 86, Algún Paté Venenoso del 87. Después, Demonios Tus Ojos, es un solo disco con este proyecto, Demonios Tus Ojos del 88. Obviamente, cada disco tiene sus sencillos. Y después, Javier Corcovado y Los Chatarreros de Sangre y Cielo, así lo conocíamos acá en México, ¿no? De ahí graba Tormenta de Tormento en el 91, Ritmo de Sangre en el 93, Arcoíris de Lágrimas en el 95, Parole, que es un EP, realmente, que también es del 95. Y bueno, tiene otros EPs, bueno, más bien no es que sea Parole un EP, no tiene tantas canciones como los otros, pero bueno, como EPs en el 91 aparece Suceso, y en 2012 Te Estoy Queriendo Tanto. Obviamente, pues están algunos sencillos, como fue Poemas, Desde Tu Herida, Poema de Amor, y después ya como Javier Corcovado. Pues está Agrio Beso en el 89, Boleros Enfermos de Amor, volumen 1 del 93, el volumen 2 va a salir en el 96, Diminuto Cielo en el 96, Corcovator en el 99, Fotografiando el Corazón 2003, Editor de Sueños 2006, A Nadie en 2009, Luna que se quiebra sobre la tiniebla y mi soledad de 2011. Mujer y Victoria 2016, Somos Demasiados en 2019. Y bueno, obviamente recopilaciones, hay algunas otras cosas por ahí en las que hay. Y tiene libros, ¿no? Tiene varios libros. Chatarra de Sangre y Cielo, que es un poemario del 90. El Sudor de la Pistola 13 es otro poemario del 96. El Amor No Está en el Tiempo es del 2005. Yo Quisiera Ser un Perro, que es como un compilado de todas sus poesías del 91 al 2007. El Gaverío, desde el 2007 también. Cartas a una revista pornográfica viuda, del 2009. Y La Música Prohibida, que es un libro que salió el año pasado, en el 23. Esto es básicamente entre sus discos, sus producciones. Y bueno, pues he sido de estos artistas que son bastante afamados, a pesar de estar muy en el underground en México. Hubo un rato que traía músicos mexicanos. Juan, justamente el bajista de San Pascualito Rey, tocó con él. Ha colaborado con otras bandas, ha tenido que ver con otras bandas, como fue con la hermana Mari. Incluso hay un tema, hay una canción de San Pascualito Rey, del primer álbum del Sufro, 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 el de Beso de Muerte. de este Beso de Muerto, donde ese poema que se escucha es la voz de Javier Corcovado. Pero aparte es curioso porque en ese entonces Juan, el bajista de San Pascualito Rey, tocaba con Javier Corcovado, estaba en España y habían grabado el Sufro, Sufro, Sufro. Juan estaba entre que si se quedaba a vivir en España o no, con Javier y seguir tocando con Javier, y le pide que grabe ese poema y lo graba en la playa. Si ustedes le ponen atención a la canción y abren las orejas, van a escuchar el ruido del mar al fondo y hasta algunas gaviotas. Y eso le da un tinte porque pues, recordarán esa parte donde dice que los barcos ya han naufragado y las ratas y salen y bla, bla, bla. Tiene ese matiz, pero son de esas anécdotas por ahí tienen. Y la verdad es que va a estar muy interesante ver a estas dos bandas juntas en un mismo escenario, en un muy buen lugar como es la Maracá, ¿no?
También en México colaboró en los 90s, 2000s con Ricardo Demencia, ¿no?
Sí, tuvo muchas colaboraciones. Javier estuvo viviendo un rato en México, si no mal recuerdo. Entonces, trabajó con muchas bandas nacionales, trabajó con muchos músicos de México, grabó varias cosas como invitado. Es muy amigo, ha tocado muchas veces en el Bizarro, con él, su guitarra, o simplemente presentando sus libros, ¿no? Leyendo los poemas y por ahí alguien con una guitarra. Y después el palomazo. Javier es una persona que tiene muchos fans. Saludos al reverendo de catolicismo, Carlos Montoya, es fan, fan, fan. Y sabemos de muchos fans de Javier. Y eso es lo que tiene, ¿no? Él ha sabido mantener vigente esa poesía oscura, esa poesía ácida, que le sigue echando limón a la herida en muchas cosas. Y bueno. Y tiene varios covers, él también ha grabado algunos covers y algunos hasta curiosos. No lo vamos a sonar, pero ya lo platicaremos. No, es otra rola. Vas a escuchar Carta al Cielo, creo que es de las más queridas. La escuchamos, regresamos.
Querido cielo, las alas nievan, rozando el aguardiente del amor. Querido cielo, el crepúsculo anuncia lo quirúrgico de tus silencios. Y mírame cuando ya no pueda amar, trae la señal definitiva, un arco iris atravesando la sombra de un corazón, de un corazón. Miles de ángeles ya murieron por beber besos de luna llena, pero dejaron sus dulces huellas sacrificadas en nuestras venas. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me amará cuando me muera. Lamentos, perros de felicidad. Querido cielo, no quiero morir, lárgate lejos de mi canción. Querido cielo, vete de aquí, no quiero verte ni en mis sueños, deja mis sueños. Pero la rabia de vuestras armas en copas rotas se tornará, y vuestras lágrimas, ríos sin mar, en una noche sin tu belleza. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me amará cuando me muera. Me muera.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Carta al Cielo. Y seguimos charlando, Celsin y su servidor, pues de Javier Corcovado. Y pues va, tenemos muchas de las, sus presentaciones son, acá en México han sido memorables.
Sí, yo recuerdo una que hizo en La Diabla, en lo que era La Diabla, justo. Yo creo que es la época en la donde empezó, no sé si en esa época empezó a vivir en México porque lo veías por todos lados. Y esa presentación en La Diabla también fue como memorable.
Yo recuerdo mucho la de La Victoria, que fue un reverendo caos, ¿no? Yo creo que ahí ya Javier había rebasado, obviamente había más fans de Javier de los que cabían en el lugar, o sea, es decir, ya era mucho más conocido en México, ¿no? En el 88, 89, 90, los que estaban como muy clavados con ese underground español lo ubicaban, pero ya cuando se dan estos toquines en mediados de los 90s, ya es muy conocido, ya lo sigue la escena oscura, lo sigue la escena punk, lo sigue pues gran parte del underground, incluso músicos de bandas de otros géneros, como en el ska y demás. Pues Javier llegó a tocar incluso en el Rocotitlán de Tlalpan, ¿no? A finales de los 90s, principios de los 2000s, por ahí del 2001 habrá sido 2002, y bueno, lo de La Victoria, pues fue un caos, la gente rompió los cristales, se metían por las ventanas del primer piso, ¿no? Pues es un verdadero caos ese concierto de Javier Corcovado. Y bueno, ¿quién iba a pensar que iba a saltar de La Victoria o de La Diabla a presentarse en lugares como Vive Latino, ¿no? Y le fue más que bien. De las últimas presentaciones, Vive Latino 2017, en una de las carpas, de estas carpas Doritos, que no son carpas, en escenarios. Los que han ido a Vive Latino saben que hay como 6-7 escenarios, y más o menos grandes. Si bien hay dos principales, está la carpa Intolerante, esa sí está en la carpa, pero luego los otros dos escenarios no están techados, son escenarios bastante grandes para 5,000-8,000 personas sin problema, más las que se acumule que va pasando y se quede más atrás. Y Javier Corcovado estuvo en uno de esos, entonces estaba atascado cuando Javier salió a tocar. En ese mismo escenario se presentó Moonspell, se presentó Dolores de Huevos, esta banda de punk también interesante, o Driven, abrió en ese escenario ese mismo Vive Latino. Entonces, pues Javier Corcovado se ha posicionado tanto en el gusto de la gente que incluso festivales de este nivel pues lo invitan a participar y su presentación está llena, ¿no?
Pues sí, es que conecta, o sea, a través de las emociones que transmite, conecta con muchos, o sea, conecta con mucha gente, no solamente de la escena.
Así es. Vamos a otra rola. Vamos a escuchar La Navaja Automática de Tu Voz. Esta canción también tiene un cover por parte de Su, pero bueno, obviamente escuchamos con Javier Corcovado.
Thank you.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue La Navaja Automática de tu Voz, a cargo de Javier Corcovado. Y seguimos charlando sobre la vida y obra de Javier. Y bueno, este concierto que viene en La Maraca, que los boletos obviamente están a la venta desde hace rato y que es imperdible, honestamente, ¿no?
El concierto es el 18 de julio en La Maraca, ¿no? 20
así
horas.
Así es, a partir de las 8 de la noche en La Maraca. La Maraca está...
Mitla 410.
Ahí. Está cerca del metro Eugenia. Hay que caminarle un poquito, no mucho. Caminarle unas 6 cuadras, no tan grandes, pero sí hay que caminarle un poquito. Pero vamos, si ustedes llegan en metro o metrobús, que ya hay metrobús allá afuera de estos metros, está a la altura de metro Eugenia. Tiene estacionamiento no muy grande. Si tienen carro, pues lleguen temprano si quieren encontrar lugar en el estacionamiento de La Maraca, porque no es muy grande, no caben muchos carros. Y si no, bueno, los alrededores, la zona es bastante segura. La verdad es que está bastante de relax la zona. El lugar es grande. Le han de entrar unas 1,000 y tantas personas, aunque con la configuración de mesas y sillas que tiene el lugar por restricciones por la alcaldía, no sé exactamente cuánta gente entra, pero son como 1,100 personas las que entran. Entonces no tiene un aforo muy grande, porque juntas estas dos bandas, pues podrían llenar el Metropolitan sin broncas, pero bueno, se hizo en la Maraca, que obviamente pues es más barato rentar La Maraca para el promotor que rentar el Metropolitan. Y
además está como cambiando de giro, no completamente, pero sí está presentando este tipo de conciertos, ¿no? Ya no es nada más tropicaloso, ya mete mucho rock últimamente y
no,
muchos géneros.
Pues ya tocó incluso Dane La Caine y varias otras bandas tocar en un festival en La Maraca, ¿no? Entonces, está bien el lugar, ya tocó, pues sí, La Casta, La Lupita, sí ha habido bastante rock. San Pascualito Rey ya se había presentado ellos ahí, Susi 4, o sea, sí ha habido, como tú dices, está cambiando género, se está abriendo, más bien está mezclando. Y está dando la oportunidad a otros géneros. Y está bien, porque hay bandas que ya los lugares les quedan chicos, ¿no? Hacen falta lugares así de 1,500, 1,200, que no sean solamente el Lunario, pues, ¿no? Le hace falta a la ciudad, una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Y La Maraca, pues, es un lugar que está bien, es cómodo. No es tan caro, la verdad es que no recuerdo cuánto cuesta una cerveza. Es que yo fui a ver ahí a San Pascualito Rey, justamente, no recuerdo cuánto anda la chela, pero no es un lugar tan caro dentro de. Y pues está accesible, está cómodo y está ventilado. Pues eso de que sean mesas y sillas, pues está un poco fresón, pero pues también para el público de Corcovado y de San Pascualito, pues ya nos gusta estar sentados también, ¿no?
Sí, no, está bien. Está bien, está, como dices, está bien ubicado, llegan en metrobús, está muy cerca del eje 6. Sí, es el eje 6, ¿no?
Sí, creo. Eugenia.
Entonces es el eje 5.
Ah, ok. Sí, está accesible. Vamos a otra rola, que tenemos varias que queremos sonar. Esto es Orquesta de Perros. Vamos a escuchar Caballitos de Anís y luego ya Orquesta de Perros y algunos otros que tenemos. Pero Caballitos de Anís, pues es también Caballitos de Anís.
100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Esta noche deseo morir, hundiré mi dolor en el mar, calmaré el escozor de vivir y huiré de esta tierra que no sabe amar. 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Caricias de electricidad, recuerdos de la humanidad, y mi cuerpo será universal. Cuando mires al cielo sabrás la verdad. 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. No veréis mi sangre correr, ni siquiera sabréis dónde estoy. Solo quiero beber en el mar, caballitos de anís, caballitos de anís. 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. He muerto más de 1,000 veces, hoy os lo puedo decir. No creáis que existe la muerte, es mentira, la muerte es mentira, la muerte. 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Otra vez deseo morir, beberé caballitos de anís, licuaré dulce mi existir en caballitos de anís, caballitos de anís. 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Estoy besando el final, suplicando volver a empezar. Las uñas de mi corazón se hunden aquí en caballitos de anís. Muerte, 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 muerte. Muerte, 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 muerte. Muerte, 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 muerte. Muerte, 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 muerte. Caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Caballitos de Anís, a cargo de Corcovado, de estas rolas que también van a aprender, obviamente, de las que más nos gustan. Y pues el tiempo se nos anda yendo, aunque hay todavía algunas rolitas que les queremos poner. Pero bueno, recordemos, ¿qué fecha dijimos que eran?
La presentación es el 18 de julio a las 20 horas.
El 18 de julio, es decir, en 2 semanas. Para que vayan, corran por sus boletos si no los tienen aún, por si andaban despistados y no sabían, pues San Pascualito Rey y Javier Corcovado, cada uno yo creo que va a andar tocando su hora y media, porque ambas bandas tienen bastante material. Además, no es Javier Corcovado y banda invitada, o sea, es un concierto de las dos bandas juntas. Se conocen muy bien, han tocado juntos en otras ocasiones. Yo recuerdo un festival ahí en Pantitlán, también tocó Fausto, tocó La Castañeda, tocó Corcovado, tocó San Pascualito Rey. Tocaron varias bandas ahí en el exbalneario olímpico, ahí en Pantitlán. No sé, eso habrá sido hace unos 10 años, quizás. Entonces, digo, se conocen bien y ahora pues más íntimo, más de noche. Entonces va a ser un muy, muy buen concierto que la verdad vale muchísimo la pena asistir, y tanto los que les gusta el rock en español como a quienes les gusta el rock siniestro, el rock oscuro, Darky, pues son dos proyectos imperdibles, ¿no?
Y justo, y vale la pena ir, así como dices, Pues va a estar, yo creo que bastante denso el asunto por el tipo de música que manejan los dos, los tipos de letras que manejan ambas agrupaciones, San Pascualito y Corcovado, pero vale la pena a disfrutar el concierto.
Sí, definitivamente. Aparte, siempre es bueno cuando dos bandas, una banda extranjera y una nacional se dan la mano y comparten el escenario de esa forma. No sabemos si vaya a haber algún palomazo, no sabemos si vaya a pasar algo. La verdad es que Javier apenas estará llegando a México una semana antes del concierto. Entonces, no sabemos si vayan a planear algo o no. No sabemos si Juan, bajista de San Pascualito, que tocó un buen rato con Pascual, se vaya a subir a tocar alguna rola. No sabemos si vaya a haber algo así. Si se da, pues seremos testigos de ello. Si no, pues nos lo quedarán a deber, dirán algunos. Sin embargo, bueno, así es un concierto que vale la pena, por el tipo de bandas. Aparte, recordemos que San Pascualito va para su aniversario 25, me parece que es el próximo año. Sí, porque cuando se soltó la pandemia iban por el 20, entonces sí, debe ser el aniversario 25, entonces creo que es un buen termómetro para echar a andar los motores de San Pascualito Rey rumbo a su aniversario, entonces va a estar interesante este concierto. Vamos a otra rola, porque tenemos unas cuantas más. Ahora sí, vamos con Orquesta de Perros, escuchamos.
Veo caer la lluvia sobre el plástico de los invernaderos. Los perros se sientan a desafinar muy bien sus instrumentos. Su música linda disuelve tus malos sueños. No me importa nada que no sea el amor. Nadie nos ha enseñado a amar ni a sobrevivir. Y todos los días aprendemos nuevas formas de morir. Nuestras tentaciones ya son sangre en el sintetizador. Y el pasado huye entre el polvo del retrovisor. Tengo una orquesta de perros tocando el ruido del amor. Orquesta de perros tocando el ruido del amor. La maldad se cuece en la más oculta intimidad. Quiero borrarme de todos los archivos de la humanidad. Cada día en la calle está más de moda matar. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. 7771456329 7 8 9 6 6 2. No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho. No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho. Esta orquesta de perros navegando en tus labios. Prefiero haber sido y no haber estado. Toquen, perros toquen, perros toquen, perros toquen. Suaves y calientes los temblores,
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Orquesta de Perros. ¿Qué otra cosa recuerdas? ¿Qué otro evento recuerdas con Javier?
Pues las presentaciones de sus libros también han sido, ha llegado mucha gente a las presentaciones de libros de Javier Corcovado. Otra cosa que recuerdo, bueno, no sé, algunos covers, ¿no? Que tiene bastante, o sea, como, por ejemplo, uno raro, ¿no? Tiene el de Adoro de Armando Manzanero.
No, aparte, tiene el de Ella, que
¿El
no
de qué?
recuerdo, Ella, este cover de, no me acuerdo si era de, ahorita es más, déjenme lo busco de quién es, porque es un cover que cuando yo se lo escuché dije, ¿es en serio?
Tiene un poco de Division por ahí, búsquenlo, que también está interesante, pero pues sí, como dices, colaboraciones, ha colaborado con mucha gente de la escena nacional en España, en Alemania, tiene varias colaboraciones. No recuerdo si en algún momento tuvo relación con Monocordio.
La de Ella ya me olvidó, se llama la canción. Es de un de estos baladistas románticos argentino, Leonardo Fabio. No,
Okay.
es una canción muy dolorosa en muchos sentidos, y más como la cantaba Leonardo, con la voz que tenía Leonardo Fabio. Son de esas rolas que escuchaban las tías y las abuelitas, y seguramente las mamás de algunos de los que nos escuchan, o los papás. Pero la versión de Corcovado es buena. Me quedo con la de Leonardo Fabio. La verdad es que la voz de Leonardo Fabio era muy intensa. Pero vamos, es curioso que tenga esta rola, ¿no? Igual en el programa de covers que estaremos sacando también en estos días, pues a lo mejor ahí la metemos para que la escuchen, que sería el de la próxima semana. Igual ahí la echamos para que queden, para que la escuchen. Si no, pues se las recomendamos, ¿no? Pero sí tiene varios covers, como dices, o colaboraciones también con otra gente, o gente que ha grabado rolas de él, como decíamos, Su tiene por ahí algunas, y seguramente hay bandas nacionales que tienen algunas rolas o que las han tocado en vivo, ¿no? Rolas de Javier Corcovado.
Sí, así es. Yo creo que lo importante es escucharlo, ponerse como a calentar motores para el concierto. 15 días para entrar en mood Corcovado y San Pascualito, escuchar San Pascualito también para disfrutar el concierto.
Sí, totalmente. Vamos a otra rola, porque bueno, pues más bien, sí, vamos a otra rola y regresamos para despedirnos. Esto es El Beso de la Muerte. La escuchamos, regresamos. Más bien, este es como poemas, pero cuando la escuchamos, regresamos.
Solo te agarraré por la cintura y te daré el beso de la muerte. Te besaré como dientes, arañando el cemento de la acera. Del centro de la rabia, justo dentro de tu alma.
Mm.
canción allí donde solo suena esta canción.
Carpe Noctem.
Bien, pues eso fue El Beso de la Muerte de Javier Corcovado. Y pues el tiempo ahora sí ya se nos fue, Celsin.
Pues sí, como siempre, no nos alcanza para platicar más de los temas. Pero bueno, pues invitarlos a que vayan el 18 de julio a La Maraca. Y pues también a que busquen su último libro, La Música Prohibida. Es una novela biográfica sobre sus andares por el rock.
Así es. Pues el tiempo se nos fue, como dice Celsin, nunca nos alcanza. Y más hablando de alguien que nos gusta tanto como Javier Corcovado. Pues por acá anduvimos.
Buena luna, Celsin Miquistri.
Sanoni Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, corran por sus boletos para ir a La Maraca y ver a San Pascualito Rey Corcovado. Y cuídense donde quiera que estén.
Carpe Noctem.